heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Lartaun de Azumendi, estás en la cadena COP. Escuchamos el Beautiful Day de U2. Más reacciones al anuncio del rey Juan Carlos. En esta ocasión y en exclusiva para COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, hablaba del papel del rey.
Su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida democrática, con especial relevancia durante el periodo de la transición política.
Monseñor Blázquez también quería mirar al futuro y se refería al príncipe.
Su servicio a España ha sido de un extraordinario valor. Estamos seguros de que ahora tendrá continuidad en la persona del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y competencia, como hemos podido constatar en sus manifestaciones diferentes en la vida pública.
Y como no podía ser de otra forma, el presidente de la Conferencia Episcopal hacía un ruego.
Rogamos a Dios que siga sosteniendo a Su Majestad de los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, en esta nueva etapa de sus vidas, y que asista a la Corona de España en el servicio constitucional que tiene encomendado.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ayer, 2 de junio de 2014, además de la archiconocida noticia de la intención de abdicar del rey, de don Juan Carlos I, se conmemoraron 115 años de la rendición de los últimos de Filipinas. Seguramente habrás oído la expresión, que además ha quedado así para la historia en nuestra lengua, los últimos de Filipinas, pero o no sabes o no recuerdas exactamente a qué se refiere. Es la historia de un puñado de soldados españoles que resisten durante casi un año el ataque de 400 soldados tagalos desde el interior de la pequeña iglesia de Valer. 337 días de los soldados, del puñado de soldados españoles, sobrevivieron 33. Con la rendición de Valer se apagaba definitivamente el imperio español allí de 400 años. Hoy nos acompaña en el estudio Jesús Balbuena. Él es bisnieto de uno de aquellos héroes, el labrador palentino de Viduerna de la Peña, Jesús García Quijano, que pasa a convertirse en la historia militar española como el cabo García Quijano. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Para conmemorar estos 115 años de una historia conocida por algunos, estudiada yo creo que hasta cierta época en España por todos. Yo no sé si ya con la LOCSE y las nuevas reformas se estudia o no la historia de España en Filipinas, o se pasa de puntillas como con tantas otras cosas, pero en cualquier caso, historia propia española, historia muy importante que vamos a tratar de situar contigo, si te parece, en el contexto histórico de los sucesos de Valer. Nos tenemos que retrotraer 115 años y, bueno, ¿quién mejor que para ponernos en contexto? ¿Dónde estamos?
Pues estamos en la decadencia del Imperio Español, uh-huh. En la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Guam y el archipiélago filipino. Estamos ante una guerra que Estados Unidos declara con la explosión del Maine como excusa para quedarse con esas colonias.
Sí.
Estamos ante el ocaso del Imperio Español y el nacimiento del Imperio Americano.
Pues sí, el Imperio americano que continúa y el Imperio español que hizo plof, por decirlo de alguna forma, en aquel momento, ¿no? Ya quedó España prácticamente tal y como la conocemos hoy, prácticamente igual. Has tenido la oportunidad, y bueno, sobre todo más que la oportunidad, las ganas y el coraje para bucear mucho en este asunto. Eres descendiente, como hemos dicho, de uno de los protagonistas de aquella época. Supongo que decisivo el hecho de que tu bisabuelo fuera parte de ello para que, bueno, pues hayas decidido, bueno, tomar parte en ello y documentarte de una manera tan tan profusa como lo has hecho, ¿no?
Sí, bueno, de alguna manera es la historia de mi vida, porque si no hubiera sido por la reacción que tuvieron los filipinos hacia ese puñado de cadáveres que salieron de la iglesia en junio de 1899, si no hubiera sido por esa reacción tan extraordinaria de no solo no pasarles por el machete, sino declararles amigos de la Revolución y de la República Filipina, pues ninguno de los descendientes probablemente estaríamos aquí. Con lo cual yo me considero filipino de alma y desde luego es un país que quiero mucho y esta historia me ha apasionado desde crío.
Y no solo te sientes filipino del alma, sino que además los filipinos te han reconocido, digamos, como parte bueno, honoraria o como parte integrante de ese país, ¿no?
Efectivamente, el sitio de Valera ha servido para, basándonos en un hecho militar, bueno, pues buscar la historia compartida de españoles y filipinos para sobre un hecho sin precedentes, y es que un episodio así termine sin vencedores ni vencidos, pues Filipinas haya declarado un día de amistad oficial con España. Y bueno, hemos podido poner nuestro granito y participar de este reencuentro con la nación filipina, que de alguna manera pues estaba distanciando cada vez más de España, ¿no? Y es algo que entre todos tenemos que evitar que ocurra.
Quizás estamos hablando de Valer, de una entonces, por lo menos pequeña, muy pequeña localidad filipina, lejos, lógicamente, de Manila y de otras grandes ciudades de Filipinas, pero es que realmente en esa pequeña localidad es donde se estaban batiendo el cobre los últimos estertores, ¿no?, del Imperio Español, ¿no?
Sí, la situación de Valer es una de las claves que explica el asedio y es su posición geográfica. O sea, uh-huh. Realmente está aislada completamente de Manila, aunque no dista más de 160 kilómetros, pero a un lado tiene la Sierra Madre, una cordillera que en aquel momento pues era muy difícil de cruzar.
Sí.
Al otro lado tiene el Pacífico y militarmente era una ratonera. O sea, no había manera de escapar o de huir de Valer, salvo por mar. Y es una de las razones por las que las noticias de la pérdida de Manila pues nunca llegaron allí. La selva frondosa, el océano, las montañas de la Sierra Madre hacen que este destacamento pues quede completamente aislado del mundo, ¿no?
Aislado, incomunicado y dentro de la incomunicación, eso, la ignorancia en la que vivían respecto a lo que realmente había ocurrido en la urbe, ¿no?
Bueno, ellos no imaginan que un imperio de 300 y pico años en 2 semanas pues puede haber caído y desde luego no imaginan que en el caso de que haya caído pues el Imperio Español no se vaya a personar en Valer para rescatarles con todas las leyes de la ley, ¿no? Eso unido a que los filipinos desde el primer momento les dan noticias de que ya todo está acabado y que salgan uh-huh. y que por su propio pie se rindan, pues hace que desde el principio ellos se enroquen mental y físicamente en que aquí resistimos hasta que vengan a por nosotros pues nuevos...
Los nuestros, ¿no?
Los nuestros, que no dejan de ser el Imperio Español, ¿no?
Es curioso, ¿no?, que el presidente de Filipinas los considerase amigos y no prisioneros en un decreto que 100 años después sigue llamando la atención. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar este decreto.
República de Filipinas. Decreto. Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con el que aquel puñado de hombres, aislados y sin esperanzas de auxilio alguno, ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario, como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac a 30 de junio de 1899, el presidente de la República, Emilio Aguinaldo.
El famoso decreto Aguinaldo que Jesús, 115 años después, nos sigue sorprendiendo, ¿no? La magnanimidad del presidente de Filipinas. Quizás, no sé, conviene explicar por qué, ¿no? No sé, tu experiencia al haberlo estudiado, no sé si tiene alguna clave oculta o alguna clave que nos puedas poner. Claro, uno piensa qué es lo que ocurrió, como se nos ha contado por lo menos, y bueno, pues es de una generosidad aplastante esta que ocurre, ¿no?
Sí, bueno, es emocionante, la verdad, este decreto. No hay parangón en la historia militar de un hecho semejante, ¿no? De un reconocimiento tan sincero y tan vehemente del enemigo, ¿no? Del vencido. Y bueno, yo tuve la suerte de entrevistar al nieto de Emilio Aguinaldo, y bueno, él no era un hombre antiespañol. De hecho, entre los filipinos había un bando que sí era antiespañol, el Katipunan, que emerge cuando el fusilamiento de Rizal, pero la gran mayoría de las clases pudientes filipinas pues tenían un apego a España pues propio de los siglos, ¿no? que de memorias compartidas. Enseguida estalla la guerra contra Estados Unidos, cuando los nuestros en Valer llevan 6 meses de asedio. En febrero del 1899 estalla la guerra contra los norteamericanos. En una noche mueren más filipinos que en toda la guerra contra España, y enseguida Emilio Aguinaldo, como líder de la revolución, se da cuenta de las verdaderas intenciones de Estados Unidos, uh-huh. que no era liberarles del yugo español. Y bueno, su manera de buscar aliados con la comunidad internacional pues le lleva a tener estos gestos de amistad y de afecto a España, que durante toda su vida él defendió que había que potenciar y no perder, ¿no? Es un hecho extraordinario, pero en el contexto de la guerra que estaba teniendo allí lugar, bueno, pues conociendo el carácter filipino y lo mucho que valoran el honor y los valores militares, pues este decreto hace que Valer pues sea un hecho universal, ¿no? Que vaya más allá de la historia de España, sea un hecho de la historia militar o de las relaciones internacionales modernas, ¿no?
El teniente Saturnino Martín Cerezo es el que finalmente queda al mando y rinde la posición tal día como ayer, 2 de junio, pero en 1899, después de haber resistido a creer a los enviados, como decíamos antes, que le llegaban con noticias de que la guerra con los Estados Unidos se había perdido a finales del 98. Su narración de los hechos se estudia en la Academia de West Point y sirvió además de base argumental para la película de Los Últimos de Filipinas. De esta película, Los Últimos de Filipinas, vamos a escuchar el momento en el que se comunica a sus tropas que la guerra se ha perdido hace meses y que deben de entregar la posición.
Hoy he conocido la noticia más amarga de mi vida. Hace 6 meses que las Filipinas no son nuestras. Creo, sin embargo, que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hemos obrado como mandan las ordenanzas militares. Y de todas formas, yo me hago responsable. La resistencia tiene que cesar inmediatamente. Pero para rendirnos al enemigo, tendrá que aceptar esta condición. La fuerza sitiada no quedará como prisionera de guerra. Si los tagalos no aceptan, yo os propongo que salgamos a vida o muerte. Corneta, ve al patio y toca atención y llamada. Cabo, hice usted bandera blanca.
La verdad es que, por un lado, me imagino que el sentimiento en ese momento, primero, de total desolación al saber que hacía 6 meses que se dan cuenta que aquello estaba perdido y que no tenían noticia, pero por otro lado, inmediatamente como un resorte, su obligación en cuanto a su pertenencia castrense, ¿no?, y a la obligación militar, tuvo que ser una situación casi de bipolaridad la que sintió en ese momento el teniente, ¿no?
Bueno, el teniente, su personalidad es otra de las claves que explican el asedio. Era un hombre formado en las enseñanzas militares, había sido formador de quintos previo a la guerra, se enrola como voluntario para ir a la guerra en ultramar, al poco tiempo de que su mujer y su primera hija hayan muerto en el parto. Uh-huh. O sea, va un poco allí ya con un cierto trauma. Él no hereda, o sea, hereda el mando cuando muere el capitán Las Morenas y el teniente Alonso Zayas. O sea, se encuentra bien avanzado el sitio después de unos meses con el mando. Es un hombre profundamente desconfiado. Y cuando estudias la historia del asedio, bueno, pues te das cuenta de los motivos que tenían los españoles para sospechar de las añagazas tagalas, porque les intentaron engañar en repetidas ocasiones. Aparte de los 5 desertores que hubo dentro del batallón, algunos de los cuales pues fueron los que con más ahínco querían incendiar la iglesia y acabar con lo que quedaba dentro, lógicamente sí, para no dejar huella de su traición. Y bueno, la mitad de la tropa sí sospechaba que podían ser verdad esas afirmaciones reiteradas por parte de los filipinos de que efectivamente ya todo había terminado. Vinieron 3 emisarios españoles a dar instrucciones claras de que se rindiera. Vino un barco norteamericano en abril, el Yorktown, a rescatarles. O sea, realmente Martín Cerezo se empeña hasta el final en que las noticias son fabricaciones y son una trampa para que salgan de la iglesia y les pasen a machete, pero es hasta que él no se convence ya por un periódico que decide salir y poner fin al asedio con una decisión de última hora, pues que fue un poco lo que después produjo en el grupo pues una división entre él y el teniente médico Martín Vigil de Quiñones, que fue bueno, los fusilamientos de los 2 soldados que estaban presos en el baptisterio, uh-huh, que llevaban 96 días presos y que Martín, la noche antes de darse cuenta de que efectivamente todo ha acabado, pues ordena fusilar. Y que son efectivamente los 2 últimos muertos en combate del Imperio Español.
Ya. Asedio, incomunicación, penurias, hambre. En alguna ocasión incluso se ha apuntado la posibilidad de que se hubieran producido casos de canibalismo entre los asediados. ¿Qué sabes de esto?
Bueno, es algo que entre los descendientes no se quiere hablar mucho. Hubo presuntamente un pacto de silencio entre ellos, pero a mí no me sorprende que esto pudiera ocurrir. La absoluta desesperanza en la que estaban y la muerte por beriberi, por disentería de la gran mayoría de los 19, pues uh-huh, solo 1 muere por disparos enemigos, 2 son fusilados y el resto muere por enfermedad. Y bueno, en aquel contexto, pues cualquier forma de sobrevivir, pues se tiene que entender. Lo dijo uno de los hijos directos de uno de los soldados, de Felipe Castillo. Y bueno, aunque mi propia familia es algo que no gusta sí, tocar, yo creo que es un tema que, oye, si en los Andes estuvieron
sin duda
apenas 3 semanas y el apego a la vida hizo que se echaran a la boca pues cualquier posibilidad de alimento, pues también en la iglesia de valer. La perrita del capitán, todo lo que se movía por el suelo y bueno, lo en fin, creo que es un poco macabro, morboso poner el énfasis en, uh-huh, en la posibilidad de que allí hubiera canibalismo, pero yo creo que pudo haberlo.
Que pudo haberlo. En el interior de la pequeña iglesia de Baler, donde permanecía asediado ese grupo de españoles, como hemos dicho, aparecen las deserciones, las traiciones, las dudas y los fusilados. ¿Qué ocurre con los fusilados? ¿Siguen enterrados en la iglesia de Baler?
Pues hasta donde yo sé, no fueron repatriados en el 1904,
ajá,
cuando los fallecidos, los 17 fallecidos junto al padre Carreño, sí son repatriados y transportados al cementerio de Almudena.
Sí.
Hasta donde yo sé, los dos fusilados fueron dejados allí y ahí permanecen.
¿Qué enseñanza podemos extraer, en tu opinión, Jesús, a día de hoy del sitio de Baler, y por qué no debe olvidarse la gesta de hombres como tu abuelo Chus?
Bueno, yo creo, por un lado, que el sitio de Baler, históricamente hablando, pues es un hecho universal que va más allá de la historia de España. Es un episodio sin parangón por tres razones. La primera razón es que es el asedio militar más duradero de la historia moderna.
Uh-huh.
No hay ningún otro hecho parecido en el que durante 337 días, con sus noches, un destacamento militar resista un asedio. Eso me parece que ya militarmente convierte a Baler en un lugar extraordinario. El segundo motivo por el que creo que es un hecho universal es el decreto de Aguinaldo, el desenlace sin vencedores, sí, ni vencidos, de cómo acaba el asedio. Y el tercer hecho sin parangón es que un país colonizado como Filipinas, ciento y pocos años después, declare unilateralmente un día de amistad con la antigua metrópoli, basándose en un hecho militar. Yo creo que esas tres razones hacen que Baler sea no solo el punto de inflexión del ocaso de un imperio y el nacimiento de otro, sino pues un hecho militar que merece ser estudiado no solo por los españoles, filipinos, los norteamericanos, que también tienen ahí una parte de su historia. ¿Qué podemos extraer de ello? Pues mira, yo a mis hijos les trato de enseñar de que por lo menos esta historia de Baler, que nos toca tan directamente, pues tiene tres enseñanzas, ¿no?
Uh-huh.
La primera es que hay que tener mucha humildad en la victoria. La segunda enseñanza, creo, que es que hay que tener mucha dignidad en la derrota. Y la tercera enseñanza es que yo creo que tenemos que ver a nuestra historia familiar, personal, con ojos revisionistas, en el sentido de que la historia no siempre es lo que nos han contado,
sí,
y tiene un mecanismo autocorrector que busca la manera de que las cosas se pongan en su sitio. Mi bisabuelo estaba enterrado en Viduerna de la Peña, en una tumba completamente anónima, hace de esto 15 años, y ese fue el motivo por el que quisimos rescatarle del olvido y darle una tumba digna. Y eso ha hecho pues que hoy esté hermanado con Baler, la provincia de Palencia esté hermanada con la provincia de Aurora. Y lo que trato de enseñarles a mis hijos es que de alguna manera somos historia viva siempre que veamos el pasado como una prolongación del presente, y que el futuro está por escribir, idealmente basándonos en valores de concordia y de fraternidad hacia países como Filipinas, con los que tenemos tantos lazos y tanto por compartir y por evitar que se pierda. Por ejemplo, el sentido del humor. Es muy curioso cuando con los filipinos coges confianza, como tienen la misma ironía y el mismo sarcasmo,
sí,
que nosotros. Sí.
Oye, de tu bisabuelo, ¿qué has podido saber? Entiendo que no le conociste en vida,
no,
pero sí has tenido referencias directas de él, y sí has podido hacer quizás un poco la trazabilidad de quién fue, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, él fue a Filipinas, a la guerra en ultramar, porque no tenía la familia las 2.000 pesetas que costaba redimirse del servicio militar en ultramar.
Ajá.
Le tocó a su hermano Venancio, que era el mayor y que era quien más se encargaba de las tierras. Y entonces allí fue Jesús García Quijano, con 24 años. Le toca vivir todo aquello. Realmente es el enlace entre el mando y la tropa, como cabo.
O sea, perdona, de buenas a primeras, tu bisabuelo Chus pasa de ser una persona de campo a ser un militar en acción.
A ser un militar en acción, que hace de transmisión entre el mando, los oficiales de Valer y la tropa, porque al ser cabo, pues le toca a él contemporizar en el grupo y buscar el consenso y evitar que una buena parte del grupo saliera a la desesperada, como durante meses quisieron hacer. Yo creo que también influyó el que era el primer herido del sitio. El día que se encierran, el 27 de junio del 98, él es herido en el pie. Y aparte de su personalidad contemporizadora y su papel de cabo, pues yo creo que también lo del no corráis, que es peor, tuvo algo que ver para que él influyera en que el grupo no se partiera en dos, ¿no? Posteriormente, vuelve a Palencia, vuelve al anonimato, pelea duramente por su pensión de invalidez, que le conceden en el 1908, junto con las 60 famosas pesetas que obtiene la tropa.
Sí.
Y a partir de ahí, pasa al anonimato, a contar esta historia que ni sus propios hijos la tienen como muy verídica. En la guerra civil sobrevive a una bomba que, estando arando en Palencia, pues le deja cojo de la otra pierna y prácticamente acaba con él, pero sobrevive. Fue una persona con 7 vidas.
Una persona muy unida a la guerra, siempre involuntariamente, ¿no?
Siempre involuntariamente. Decimos que una guerra él fue a buscarla a Filipinas, aunque fuera obligado, y otra vino a buscarle a casa, ¿no? En el año 45, cuando se estrena la película de Los Últimos de Filipinas, él no es invitado al estreno. 8 quedan, sobreviven, 3 son promocionados a tenientes honorarios, 5 son de alguna manera pues represaliados, y él muere en el año 47, yo creo que triste, en el sentido de no haberse reconocido ni a él ni a la tropa, por lo menos con esa sensación, lo que se le debería,
¿no?
sí, yo creo que eso es un sentimiento generalizado entre todos los soldados de Valer.
Aunque, Jesús, en honor a la verdad hay que decir que la ventaja de que el tiempo vaya corriendo y de que los descendientes tengáis la oportunidad de restañar la memoria de tu bisabuelo, llegado a un cierto punto, no hace mucho, el ejército español estuvo en la tumba de tu bisabuelo rindiendo el homenaje, ¿no?
Efectivamente, una descarga de fusilería y un homenaje militar que nos ha enorgullecido muchísimo a todos. Y
¿por qué surge esta iniciativa?
Porque así lo pedimos desde la familia, y tuve la suerte de acompañar al ministro de Defensa, siendo José Bono, en un viaje oficial a Valer. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de compartir con distintos cargos del ministerio lo que significa esta historia, y la oportunidad de rendirle también un homenaje militar al bisabuelo Chus, que yo creo que hoy estaría muy sorprendido si pudiera ver todo lo que ha dado de sí, no solo su historia personal, sino el hecho de que haya un monumento en Viduerna, en la plaza que hemos dedicado a la Concordia Universal, y que hayamos dado la vuelta a esta historia para que, lejos de ser una reivindicación de los descendientes sobre si se hizo justicia o no con los nuestros, que es algo muy español, ¿no? Siempre nos sentimos que la historia nos debe algo y nos ha pagado. Que hayamos tenido la inteligencia emocional, los descendientes, de convertir esto en un motivo de encuentro y de fraternidad hacia los filipinos, y que hayamos despolitizado esta historia para que, más allá de la izquierda, la derecha o los nacionalismos, pues todos nos encontremos en un hecho, vuelvo a decir, universal y lleno de valores que son imperecederos, ¿no?
Pues esta noche ha sido una magnífica oportunidad para, primero, repasar la historia española, muchas veces olvidada, arrumbada o incluso mal contada, para después entrar más en detalle y conocer de primera mano de un descendiente de un participante del asedio de Los Últimos de Filipinas, de todo el intríngulis que tiene cada historia y esta historia de reconciliación entre el pueblo filipino y el pueblo español tantísimos años después. Y por supuesto también para homenajear a tu abuelo, a Chus Jesús, que yo creo que es importante. Vamos a despedir escuchando la canción Yo te diré, tema central de la película de los últimos de Filipinas. ¿Qué canción es esta?
Bueno, es una maravillosa habanera, fue el tema central de la película de Antonio Román, Los últimos de Filipinas, en el año 45, con letra de Enrique Llobet, que se hizo popular en los guateques de la época y que, digamos, endulza la historia militar con la tagala que le canta al soldado que está dentro y lo convierte en una historia de amor. Una canción preciosa, propia de una gran película, como es la de Los últimos de Filipinas, y una balada que yo, por más que la escucho, siempre me emociono y que para el documental que estrenaremos en septiembre hemos hecho una versión en tagalo y castellano que todavía tiene más significado, ¿no? Si quieres.
5 años de trabajo para en septiembre, si Dios quiere, estrenar ese documental, que yo creo que va a ser un regalo a los dos lados del globo terráqueo, ¿no? En Filipinas y en España, ¿no?
Sí, es un trabajo artesanal que hemos hecho con mucho cariño, reconstruyendo el pueblo en 3D dimensiones, con la ayuda de Luis Eduardo Aute, que nos ha puesto la narración. Y donde hemos podido...
Del filipino, Luis Eduardo Aute.
Del filipino, nacido en Manila, y uno de los grandes artistas españoles, en mi opinión.
Sin duda.
Luis Eduardo Aute, que va a hacer la narración. Nos ha servido para localizar y documentar también los testimonios de los descendientes filipinos, y bueno, para divulgar esta historia donde podamos, ¿no?
Pues para quien se haya quedado prendado de esta magnífica pedazo de historia dentro de la historia con mayúsculas de España, que también tiene sus mayúsculas esta historia, yo les invito a pasarse por un lugar entre los que frecuenta habitualmente Jesús Balbuena, que no es otro que una web llamada valeria.com, Valeria con B, no confundir con el nombre de mujer, valeriaconb.com, donde se pueden documentar más, donde pueden encontrar mucho referente a lo que estamos, a lo que hemos estado hablando esta noche, ¿no?
Efectivamente, pueden dejar comentarios, enviarnos información, seguirnos poco a poco esta historia. Cada X tiempo hacemos conferencias, o hacemos homenajes, estamos más entusiasmados que cada año que pasa, viendo que esta historia no solo no es pasado, sino que se niega a convertirse en algo aburrido, al contrario, ¿no? Nos llena de ganas de seguir divulgándola y de seguir llevándola a cualquier rincón.
Y quiero agradecer muy especialmente a Jesús que se haya pasado por los estudios de la noche de COPE.
Un placer estar aquí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando El Arcán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Hoy hablamos de la higiene dental.
Sí, señor. Y los que nos están escuchando dirán, bueno, si yo me cepillo todos los días los dientes, ya lo sé. Pero ¿cuánto tiempo te lo cepilla? Es decir, ¿el cepillado cuánto tiempo dura? Porque, bueno, si es para cumplir el expediente, pues va a ser que no, ¿no? ¿Cómo te lo limpias? ¿Cuando utilizas el cepillo de dientes lo haces así, derecha, izquierda, o arriba, abajo, en la arcada superior y abajo, arriba, en la inferior? ¿Te cepillas la lengua sí o no? ¿Sabes? Y esta sería otra pregunta que le haremos o que le haríamos a toda tu audiencia. ¿Sabes que una boca no sana, es decir, una boca con caries y demás, puede hacer que tengamos un cuerpo enfermo? Esto es fundamental. ¿Lo sabías? ¿Sabes? Y también es otra pregunta que le vamos a lanzar a tu audiencia. ¿Sabes que tener una enfermedad en tu boca pues puede perjudicar incluso al corazón? Vamos a desvelar todo esto y vamos a ver por qué es tan importante tener una buena higiene dental. No solamente por tener dientes de esos blancos que según te da la luz, ¡clin!, deslumbras, no, por algo más.
Dientes de Hollywood.
Oh, de esos de mascarillas de Hollywood. Eso no son dientes de Hollywood, son mascarillas.
Son de teclas de piano.
Amigo.
Vamos a hablar con la doctora Marisol Ucha. Ella es vicepresidenta del Colegio Oficial de Odontólogos de Madrid. Doctora Ucha, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Empezamos por lo último. Decía Lartown, dientes de Hollywood. Yo decía, mascarillas de Hollywood. Porque a mí me parece que ese blanco, tan blanco, tan blanco, bueno, no es natural, ni siquiera humano.
Bueno, humano es porque hay muchos humanos que los llevan, ¿no?
Que se los llevan, sí, pero blanquecitos con 60 años, así, blanquecitos, ese blanco que
blanco
bueno,
nuclear.
Nuclear, bueno, ese, vamos.
Claro, porque el blanco del esmalte se asocia a juventud. Cuanto más blanco, o sea, cuanto más pequeño es el humano, pues tiene un esmalte más blanco. Los niños son el referente de blancura dental, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues una persona cuantos más años tiene, pues quiere parecer más joven. También en el color de los dientes.
Yo estoy contigo, Marisol. En el momento que se nos caen los dientes de leche, ahí se acaba. El blanco nuclear y a partir de ahí a menos.
Claro, lo que con la edad, pues los dientes van perdiendo ese color que muchas veces tienen, ¿no?
Bueno, así es. Pero vamos a meternos con la higiene dental. Yo decía, le comentaba a mi amigo Lartown, que una dentadura enferma hace que tengamos un organismo enfermo, un cuerpo enfermo. ¿Eso es verdad o es mentira?
Eso es obvio, por una razón, porque la boca es una parte del cuerpo. Nadie puede pensar que está sano si tiene un riñón mal, ¿no? Del mismo modo, nadie puede pensar que uno está o goza de una buena salud si le faltan dientes, si tiene una infección en las encías o tiene caries dental. Y además, la repercusión que tiene la patología oral en la salud general es importantísimo. Imagínate las personas mayores que, bueno, pues pertenecen a una época donde la cultura a nivel de cuidados de la boca era bastante menor y en este momento se encuentran que están sin dientes y su calidad de vida, pues en la edad dorada, pues realmente no es la que debieran de tener para poder disfrutar de una salud general que les permita seguir viviendo dignamente, ¿no? Porque hay muchas personas que no pueden comer, que no pueden hablar correctamente, pues porque la falta de dientes pues va haciendo que cada vez haya menos hueso y ni siquiera las prótesis pueden sujetarse correctamente. Y entonces, bueno, pues es fundamental para un envejecimiento saludable tener una boca en condiciones, porque va a depender la nutrición, la comunicación de todo esto, ¿no?
Yo recuerdo en los años 80, un jugador de fútbol muy conocido por todos, que estuvo en la selección española durante muchos años, Rafael Gordillo.
¡Hombre!
Que jugó en el Betis y fichó luego por el Real Madrid. Fichó por el Real Madrid y al de un tiempo veían que se lesionaba muscularmente mucho y no conseguían recuperarlo, y hasta que alguien se le encendió la bombilla en los servicios médicos del Real Madrid, hablo de los años 80, lo llevaron al dentista y tenía una caries como una plaza de toros, le curaron la caries y se acabó el problema.
Y se acabaron las lesiones musculares.
¿Cómo? Estaba jugando ya el de unos días.
Sí, señor.
Claro. Es que una boca que no está controlada por el dentista que te conoce y que sabe de cuáles son tus condiciones, ¿no? Incluso laborales, personales, te daba un tratamiento y que una caries que parece que no se le da mucha importancia, pues afecta a todo el estado general. Incluso muchas veces que a uno le han hecho una extracción y ese diente no se ha repuesto, pues produce alteraciones articulares que posteriormente tienen reflejo en patologías a nivel cervical y de espalda, y uno está yendo al traumatólogo, al otorrino,
sí,
porque le molesta.
Esto lo he visto yo varias veces.
Claro, y en realidad es un problema de oclusión, ¿no? De cómo articulan los dientes, ¿no? Uh-huh. Y el bruxismo, cuando la gente está tensa, pues tiende a apretar los dientes, ¿no? La tensión en la musculatura facial es muy importante, y eso se alivia poniendo una cédula, ¿no? Y que es decir, que hay muchísimas patologías orales que tienen repercusión, pues a nivel cardíaco, que comentabais antes, a nivel de muscular, articular, y luego pues unos dientes en buen estado y sanos, pues desde la halitosis, que bueno, esto es un tema un poco tabú, pero es verdad que es desagradable y que
¿qué tiene que ver con esto, incuestionable?
Claro, con la salud oral.
Perfecto.
¿No?
Pues muy bien, doctora Ucha, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, doctora.
Buenas
gracias.
Buenas noches, buenas noches.
Hablamos con el doctor Rafael Gómez Font. Él es profesor de odontología en la Universidad Europea de Madrid. Doctor Gómez Font, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Buenas noches.
Aquí mi amigo Lartown, bueno, nuestro amigo Lartown comentaba de lo de Gordillo, de que tenía lesión muscular un día y lesión muscular a los dos días después, y que aquello estaba producido por una caries, que alguien se encendió la lucecita en los servicios médicos de Real Madrid y dijeron, bueno, a ver cómo tiene la boca. Y mira, si hubiesen empezado por ahí, Rafa.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay que pensar en la boca. La boca tiene repercusión en todo el organismo. ¿Sí? Aunque uno dice, ¿pero cómo puede ser?
Eso.
Pues es el proceso de infección a distancia. Existe. A nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel ocular, a nivel renal. Repercute en muchísimos órganos importantes para el organismo.
Rafa, ¿una caries al final toca un músculo? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, explícanos. Es decir, ¿qué hace el germen que tienes ahí? ¿Se mete a través de la sangre y llega al músculo? ¿Toca la puerta de encía y demás y va bajando? ¿Cómo es esto?
A través de la sangre. De hecho, cuando masticamos hay ligera bacteriemia. Cuando hacemos cualquier tratamiento en la boca hay más, por supuesto, pero solamente con la masticación pasan bacterias a la sangre y se distribuyen por todo el organismo. Lo único que necesitan es encontrar un sitio adecuado para ellas poder colonizar ahí. Las endocarditis bacterianas.
¿Sí, señor?
Necesitan que efectivamente haya un endotelio que esté predispuesto, que tenga una pequeña lesión, efectivamente, que sea un reflujo, que pueda anidar. Bien, uh-huh. Perfecto. Ahí es donde se encuentra. Si estuviese totalmente sano, pasaría de largo, se iría a otro lado. Y de hecho las bacteriemias existen y las soporta el organismo hasta que encuentran un sitio en donde anidar.
Así es, endocarditis bacteriana, es decir, que llega la bacteria que tenemos en la boca al corazón y la lía, y vaya que sí la lía. Por eso, doctor Gómez Font, por eso, querido amigo Rafa, es fundamental que tengamos unas normas básicas en cuanto a la higiene dental, que no debe de ser nada del otro jueves. Yo lo comentaba antes con Lartown, digo, bueno, pero que no me digan que sí que hacen el cepillado de dientes, pero bueno, para cumplir el expediente, ese cepillado express que se llama, ¿no?
No nos podemos engañar a nosotros mismos, o limpiamos o no limpiamos. Y como a veces comentan los pacientes, dicen, bueno, no todos los días. Pues bueno, hay que hacerlo todos los días.
Y unas cuantas veces al día, ¿no?
después de cada comida.
Uh-huh.
Que en realidad, yo siempre digo después de cada vez que se come. No me refiero a desayuno, comida y cena. Si comemos a las 12 del mediodía, hay que dejar la boca limpia y hay que cepillarse los dientes. Aunque parezca una exageración, yo sé que lo parece, una exageración. Uh-huh. Pero es vital porque cuando nosotros comemos siempre quedan pequeños restos de alimentos entre los dientes, junto a la encía, y ahí es el momento que aprovechan los microorganismos que hay en la boca y que tienen que estar para crecer. Y entonces es cuando la lían y empiezan a producir una inflamación de la encía, aprovechan para perforar el esmalte y hacer una caries, aprovechan para anidar y producir bolsas bacterianas en donde sí. Ya ahí se construyen, como quien dice, su vivienda. Es una tontería, esto no es que construya ninguna vivienda, pero se pierde la inserción y a partir de ahí el paso de bacterias a la sangre es mucho mayor. De ahí la importancia de mantener las encías en buen estado.
Yo siempre me he preguntado aquello de que, joder, qué fuerte que son estas bacterias, porque mira que para traspasar la dentina y demás, ir provocando esa caries, eso, bueno, tienes que ir con una perforadora, con un taladro, no sé si valdrá los que tenemos en casa, es decir, con un taladro curioso para poco a poco cargarse eso que es tan duro.
Eso, lo acabo de decir ahora exactamente, porque yo le iba a contestar, digo, bueno, yo no sé si tendrán mucha fuerza, efectivamente es muy duro el esmalte, pero lo que tienen es mucha paciencia, saben estar ahí,
un día tras otro,
tarde o temprano, consiguen su objetivo, que es perforar el esmalte, llegar a la dentina y a partir de ahí ya las caries corren muy rápido.
Es decir, que las caries nunca son amor de un día.
No, es de un día para otro no aparece una caries, aparece después de muchos días, pero claro, si nos cepillamos de vez en cuando, pues claro, son muchos días desde la vez hasta el cuando que las bacterias tienen tiempo de perforar.
Bueno, yo el año pasado leía unas estadísticas que he vuelto a verlo este año porque sabía que ibas a venir, que bueno, que cuando menos da mucho que pensar, y es que somos líderes, los españolitos somos líderes, y digo bien líderes, y todo el mundo estará diciendo, ¡ah, qué bien! No, somos líderes en cuanto al uso prolongado de los cepillos dentales en Europa. Es decir, y no voy a decir ninguna tontería, la media que tenemos aquí de 9 meses que nos dura el cepillito. Dios mío, no se puede ahorrar eso.
Qué barbaridad. Pues eso es demasiado, porque un cepillo a partir de los dos meses, no exagero, ya empieza a cepillar mal. Se aconseja, como mucho, mantenerlo 3 meses, un cepillo. A los 3 meses ya no está ejerciendo su función. Sí, parece, algo arrastrará, pero acaba haciendo más daño que beneficio. Porque con los pelillos del cepillo abiertos, ya no arrastra bien y acaba haciendo daño en la encía.
Y cuando leo esto digo, hombre, a lo mejor habrá, o cuando veo esas estadísticas, a lo mejor habrá que explicarle a la gente que no ahorren cepillo y se puede ahorrar un poquito más en pastas dentífricas, que bueno, que están bien porque saben muy bien, pero lo importante más que la pasta es el cepillo, ¿o no?
Totalmente. Lo que limpia es el cepillo, no es la pasta. La pasta dentífrica pues ayuda a que el cepillado sea más agradable, le da sabor, lleva un abrasivo que no debe ser muy, muy gordo para mejorar el arrastre, pero lo que limpia el diente es el efecto barrido del cepillo. Si el cepillo no está en buenas condiciones, no barremos y al no barrer se queda placa bacteriana y es como si no hiciéramos nada.
Claro. Bien, aprovecho para preguntarte, esas pastas que dicen que limpian y al mismo tiempo dan esplendor, es decir, que blanquean, ¿esto es así, de fácil?
No es tan fácil como parece. Llevan algo de sustancia blanqueante, pero hay que preparar el diente para que pueda llegar la sustancia blanqueante al esmalte y poder blanquear. Luego, el uso continuado, si verdaderamente llevase mucha cantidad de sustancia blanqueante, acabaría estropeando el diente.
Fíjate.
O sea que no es posible vender algo de uso diario y además de muchas veces al día. Pues no es posible vender algo que al final pueda acabar perjudicando al diente.
Es decir, que tú no las usas al diario, ni mucho menos.
No, yo no uso esas pastas dentíficas.
Yo tampoco. Y vamos con la siguiente. Cada uno que haga después lo que quiera, evidentemente. La siguiente, los colutorios. ¿Cualquier colutorio vale?
Cualquier colutorio vale para lo que está indicado. Y me explico.
A ver.
La clorexidina, que es lo que utilizan, lo que prescriben los profesionales cuando hay algún problema gingival en la boca, y la prescriben, la clorexidina, como tratamiento temporal. No es un elixir para el resto de la vida, no es para siempre. Esos no son los colutorios. Los colutorios que son para siempre son los que contienen flúor. Hay que mirar siempre en el prospecto que no tengan clorexidina.
Perdona, Rafa, porque yo ahora nos metemos con el flúor, porque entre otras cosas, si tú te perpetúas con ese colutorio que tiene clorexidina, al final tus dientes terminan marroncitos.
Sí, pero se producen tinciones, efectivamente, porque con los taninos del vino, con la nicotina del tabaco, con el café, con el té,
hombre,
con
los colorantes. Yo que se me quedo un poquito más oscuro, por los taninos del vino vale, pero por pasarme con la clorexidina, si no me lo han indicado, pues mira, no, lo evito.
Sí, pero el problema es que si te tomas tu copita de vino y te acabas de enjuagar con clorexidina, los taninos se quedan todos, no algunos, todos pegaditos al diente. Y hay que después hacer una limpieza con ultrasonidos para poder arrastrar.
¿Y por qué le ponen clorexidina a los colutorios, entonces?
Porque son para tratamiento, no son para elixir. El colutorio que tiene clorexidina no, vale, es un elixir para después del cepillado, es, vale, un tratamiento, una terapia temporal.
Bien, pues nos vamos con los otros, con los colutorios que tienen flúor. ¿Esos son temporales o los puedo alargar en el tiempo?
Los que contienen flúor sí se pueden utilizar de siempre. Cuidadito, vamos a ver, en todo hay que poner un poco de acotarlo. Hay colutorios con flúor que son para uso diario y esos los podemos utilizar toda nuestra vida. Y luego hay colutorios de flúor concentrado que se llaman colutorios semanales. Los llamaron así y se han seguido llamando de esta manera. Semanales, que son más concentrados. Esos son para prescripciones temporales, los que son concentrados. Pero el de uso diario lo podemos utilizar siempre.
Bueno, y ya para ir finalizando, los colutorios de uso diario con flúor y demás los podemos usar a diario. Y yo te quería preguntar, si estás, que decías, cada vez que comes, pues te limpias, te cepillas. Imagínate que estás, que comes, que a muchos les pasa, a lo mejor un restaurante, y no tienes el cepillo porque no te lo has llevado. Ahora ya hay restaurantes que incluso los tienen en el baño, cosa que es de agradecer, pero sí, que a lo mejor llevan el colutorio o tienen un colutorio en el baño, que esto ya también hay muchos restaurantes que lo van teniendo. ¿Puede sustituirlo uno al otro o es el mejor de los grandes males o cómo es esto?
No, un colutorio nunca sustituye al cepillado, ni un chicle. De los chicles esos que no llevan azúcares y que los recomiendan. Si no te puedes cepillar, mastica un chicle. Sí y no. O sea, efectivamente, si no te vas a cepillar, pues el chicle algo arrastrará. Pero sustituir el cepillado por chicle y decir, no, yo no me cepillo, yo mastico un chicle. No, 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 no nos engañemos. El chicle puede llevarse algo de restos de alimento, pero no se lo lleva todo.
Perfecto. Ana Luisa me está haciendo señas y me dice que ella no se cepilla los dientes, sino que usa la seda dental.
Bueno, bien, sí, pero hay que cepillarse los dientes después de la seda, ¿eh?
Ah, es decir, que lo de la seda solo no le vale.
La seda solo no. Seda solamente es para quitar los restos de alimentos que quedan entre los dientes, pero las paredes, el resto de paredes de dientes, están llenas de placa y hay que cepillarlas, hay que arrastrar, hay que barrer esas superficies.
Y ahora me pregunta que es mejor, si la seda dental o eso, los enjuagues con el colutorio cuando estás en el restaurante.
Una cosa no sustituye a otra. Si no tiene nada, si solo tiene la seda, pues la seda. Más vale algo que nada. Pero lo suyo es el cepillado. El cepillado y la seda, por supuesto, si se nos queda comida entre los dientes.
La verdad, doctor Gomefón, es que la Pombo lleva un kit.
Hay restaurantes.
Lleva el kit completo, maquina, donde cepillado y seda dental.
Claro, cepillado, seda dental y un colutorio con flúor.
Perfecto.
El completo.
Pues, querido Rafael, querido doctor Gomefón, muchísimas gracias. Y algo que somos capaces de tocar así, de forma, pues dicharachera, no quita que sea absolutamente fundamental para la salud, que es de lo que se trata.
Efectivamente.
Hasta la próxima.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a los dos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Lartaun, que lo de Gordillo para mí ha sido un descubrimiento, no lo sabía, pero es así, me ha hecho pensar. Y después lo que decía
yo, fíjate,
Rafa,
que esto yo tendría 16 años, 15, 17, y cuando lo escuché en la radio, en aquel momento causó bastante sorpresa y en mí causó total incredulidad. Dije, esta es la típica cosa que han dicho para tapar no sé qué. Claro, cuando tienes 15, 16 años no saben de nada de la vida, ¿eh? Y luego con el tiempo lo he escuchado, que sí, efectivamente, que la boca tenía mucho que ver con muchas cosas del cuerpo.
Así es, así es.
Muy bien, Esteban.
Pues hasta la próxima.